Pachanchismanta Rimasun.
Pachasataruski Pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Mañana con 32 minutos y les damos la bienvenida. Vamos a empezar el día un nuevo programa y vamos a darle la bienvenida también a Elan Vera. Elan, buenos días.
Buenos días, Ida. Es cierto, es un nuevo programa que sale, va a salir todas las semanas, ¿no es cierto? Y todos los amables oyentes están invitados a partir del día de hoy a acompañarnos. Y vamos a comenzar un poco, ¿no?, a decirles cómo se llama el programa, en qué consiste y quiénes vamos a estar al frente, ¿no? Vamos a estar Idalis Ponce y quienes habla Elan Vera, así que podemos comenzar un poquito comentando un poco sobre la denominación de nuestro programa y quién lo organiza y quién está detrás y qué es lo que buscamos, ¿no es cierto, Ida?
Así es, estamos iniciando el día de hoy un nuevo programa, recalcar, ¿no?, que está producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y DECA Perú. Vamos a hablar de qué trata más adelante este instituto, cuáles son sus objetivos, la labor que está realizando. También vamos a estar comentando con la gente, nos pueden llamar también más adelante. Vamos a estar con muchas novedades y les vamos a contar de todo lo que se viene para más adelante.
Así es que todos están invitados a participar, y justo el día de hoy tenemos a dos integrantes de IDECA que nos acompañan. Nos acompaña Boris Rodríguez Ferro, nos acompaña, y por supuesto, una compañía muy especial, Simón Pedro Arnold está con nosotros. Seguramente muchas personas lo conocen, saben quién es y van a escucharlo y lanzando algunas de las ideas que siempre hacen que sea para constituir o conseguir esa integración, ese diálogo intercultural que buscamos en IDECA. Así es que arrancamos el día de hoy con mucho entusiasmo y el entusiasmo va a ir creciendo, ¿no es cierto, Ida?
Así es, a miércoles o los programas que tengamos vamos a seguir con más información, más novedades, sobre todo del quehacer de las culturas andinas. Precisamente vamos a hablar también qué es el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Por eso vamos a dar la bienvenida a Boris y también a Simón, quienes están con nosotros ya, y darles la bienvenida a este primer programa.
Bien, hola, buenos días a todos y todas, y un gusto estar acá y también con muchas ganas acá empezar este programa, este desafío que tenemos desde IDECA, ¿no?
También una alegría grande estar con ustedes y poder empezar esta nueva aventura radiofónica acompañada por las culturas andinas y nuestro instituto. Muy buen día a cada uno de los auditores.
Bien, y creo que podemos comenzar ya así de frente, ¿no? O sea, hablar un poco del IDECA. El IDECA es una institución que si uno se pone a pensar, no es una institución estrictamente nueva, ¿no? Que es, digamos, una cosa, algo que ha surgido súbitamente y aparece en la escena local. Y creo que es importante que quizás podríamos comenzar indicando. El IDECA es un instituto de estudio de las culturas andinas y se promociona, se estimula, se estudia, se apoya todo el tema relacionado con la interculturalidad y la descolonización. La interculturalidad, pues muchos la comprenden, saben, tienen una idea, pero esa otra palabrita de la descolonización puede ser un poco novedosa para muchas personas. Así es que quisiera yo comenzar un poco con Simón, que nos pudiese decir ¿en qué consiste esto de la interculturalidad? ¿Es algo nuevo, distinto? Algunos tienen una idea un poco a veces superficial. Simón, oriéntanos un poco y a nuestros queridos oyentes, ¿en qué consiste este tema de la interculturalidad?
Bueno, como se trata de un término nuevo, quizás habría que contrastarlo con otros conceptos que quizás los oyentes conocen un poquito más, como por ejemplo es la inculturación, ¿no? Hubo toda una época en que se habló de inculturación. La inculturación era, según los estudiosos, o adoptar una cultura, o más bien, por ejemplo, de parte de la cultura andina, seleccionar en la cultura dominante elementos que le interesa, pero yendo transformándola con sus propias categorías. Eso sería inculturación. Después se habló y se sigue hablando mucho de pluriculturalidad. Por ejemplo, se dice que el Perú, nuestro país, es un país pluricultural. Pues es una evidencia, es decir, que hay muchas culturas yuxtapuestas. Cuando hablamos de interculturalidad, podemos caer en la misma trampa o el mismo error, pensar que interculturalidad o pluriculturalidad o multiculturalidad, a veces se dice también, es lo mismo, y no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de interculturalidad, proponemos un proceso nuevo, ¿no?, que consiste en no solamente asimilar o apropiarse otra cultura, ¿ya?, que en general es la cultura dominante, ¿ya?, sino entrar en un proceso donde todas las culturas pueden interactuar como entes iguales, ¿no?, como gente igual, por igual, ¿ya? Y cada uno va, cada cultura va aportando sus propios, su propia propuesta, su propia manera de ver el mundo, cosmovisión, ¿ya?, sin que una asimile a la otra. O sea que la interculturalidad es una nueva manera de hacer sociedad en diversidad, ¿ya? Pero lo propio de la interculturalidad es que cada una de las culturas queda íntegra y hace sus propuestas en un escenario plural, por supuesto, pero más universal, donde ninguna asimila a la otra o domina a la otra. Eso sería un poco el reto, y para eso está todo el tema de la descolonización, que vamos a trabajar también.
Precisamente esa última parte está interesante, porque dices, lógico, suena muy bonito, ¿no?, de que hay un encuentro, hay un diálogo entre las culturas, mutuamente se enriquecen, ¿no es cierto?, pero en la práctica, ¿no es cierto?, Ida, también en la práctica no sucede eso. En la práctica no es que es de color de rosa, ¿no? No hay un encuentro. Bueno, existen evidencias de que sí existen encuentros interculturales muy fértiles, pero en la práctica a veces no atestiguamos eso, Simón, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿realmente es una cosa lírica o en la práctica sí se puede hacer ese cambio, ¿no?
Sobre todo en la región de Puno, ¿no?, que vemos pues que tenemos una diversidad todavía, y vamos a ver pues si esto del discurso, cómo se ve en el escenario realmente en la región de Puno, ¿no?
Sí, bueno, nuestra región seguramente en el escenario grande del país o de la región andina, ¿ya?, tiene algunas ventajas, precisamente porque las culturas originarias en esta zona, en esta región de Puno, todavía son muy vivaces, ¿no?, son todavía muy vigentes. Pero yo creo que sí es un poco lírico en la medida que sería lírico si olvidamos la dimensión política, la dimensión de poder que está ahí atrás, ¿no? En nuestro contexto sociopolítico global, mundial, da un poco la impresión que la cultura es algo bueno, que se concede, ¿no? Es algo secundario, y se concede jugar a las culturas, mientras los que realmente deciden son, bueno, son los mercados, es el mercado económico, financiero, ¿ya? Entonces yo creo que hay ahí un reto, que es la cuestión de poder, ¿no?, y del empoderamiento de las culturas. Y si no hay una reflexión seria sobre el empoderamiento político de las culturas en el escenario global, primero nacional, pero después continental y universal, sí podría ser un canto de sirena nada más, o una cuestión medio romántica esta interculturalidad.
Pero en realidad hay avances, y hay grupos de activistas, el propio movimiento indígena, por ejemplo, que levantan estas banderas de tipo político, ¿no? Pero también hay una fuerte oposición, ¿no? O sea, como que es descalificado, es cuestionado el hecho de que las culturas originarias tomen un protagonismo, ¿no? Todavía tenemos en nuestro país, por ejemplo, Simón, mucha gente que descalifica, infravalora, no considera que entre las culturas andinas pues hay elementos civilizatorios importantes que pueden ser un aporte a la humanidad, ¿no? Y eso es, como tú dices, eso es un gran desafío. Pero tú tienes, digamos, la esperanza de que desde abajo, desde los pueblos originarios, la cultura nuestra gane un terreno, ¿no? Y creo que un poco también es el trabajo que está detrás de IDECA, ¿no? O sea, IDECA lo que busca es precisamente esa suerte de empoderamiento, de visibilizar, y pero en la práctica quizás un poco quisiera robarte un poco hacia la parte de IDECA. Boris va a precisar bien esto, pero yo quisiera que Boris, que ahora ya está a mi ladito, nos diga, podemos hacer un ping-pong, ¿no? No ser tan así, uno acaba y el otro comienza. IDECA, ¿qué tiene que ver en todo esto? O sea, estamos hablando de la interculturalidad, de que tiene que haber un protagonismo, pero ¿dónde se sitúa ahí IDECA? Quizás ahí Boris nos puede ayudar, incluso él como director de IDECA va a aclararnos bien incluso hasta el sentido que va a tener este programa, ¿no es cierto, Boris?
Bien, gracias, Alan. Sí, yo pienso que el trabajo que hace IDECA es importante y fundamental, también con apoyando y colaborando el trabajo que muchas instituciones vienen haciendo ya, organizaciones indígenas, organizaciones de base de pueblos originarios indígenas, y que vienen ya trabajando desde hace mucho tiempo este tema de la visibilización de la cultura, el tema de la interculturalidad, la descolonización. Tenemos ejemplos en muchos países, Ecuador y Bolivia los más resaltantes, y IDECA lo que pretende es justamente colaborar, sumarse a ese esfuerzo que ya está encaminado y plantear también desde nuestra institución, desde nuestra realidad, nuestro contexto, ¿no? Esa visibilización. Lo que buscamos, lo que hacemos como IDECA es justamente promover una reflexión crítica, ¿no? Y una apertura a la diversidad de las culturas que existen en nuestra región, en nuestro país también, ¿no? Pero ello con el toque de la descolonización, ¿no? De mentalidades, porque creemos que la interculturalidad como tal no es posible sin un previo, sin una previa descolonización. Entonces el trabajo que hacemos.
Disculpa que te interrumpa, Boris, pero nuestros oyentes quizás van a tener cierta duda, ¿no? O sea, la interculturalidad está claro.
La descolonización. Pero,
sí, aparece por ahí ese concepto medio extraño.
Y la descolonización de mentalidades, ¿no? Que claro. Digamos, es como lo que se refería, pues lo que va primando en el quehacer de IDECA, ¿no?
Claro.
Tenemos que también pues como que explicar de qué se trata, ¿no? ¿Cómo es que descolonizamos y las mentalidades, ¿no? ¿Estamos colonizados mentalmente y cómo estamos colonizados mentalmente?
Sí, ahí Simón Pedro nos va a colaborar un poco más, creo, ¿no? Porque él tiene más ese contenido, que aparte del trabajo que ha venido realizando, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo podría de repente dar el tema de la descolonización de mentalidades, porque es algo que toca más, que es lo más fuerte que se puede, es lo más difícil, creo, de cambiar incluso, ¿no? Porque,
o sea, ¿sería una piedra en el camino para alcanzar la interculturalidad?
Necesariamente, porque no podemos hablar de interculturalidad sin previamente pasar por un proceso de descolonización, y bueno, sobre todo de esa descolonización de mentalidad que decimos, que es lo duro, ¿no? Es la colonialidad mental que se tiene, digamos, sobre, tiene que ver con el tema de la epistemología, tiene que ver con el tema del sentir, de lo subjetivo en realidad, ¿no? En concreto. Lo otro, digamos, lo objetivo, lo concreto, que también el punto de la descolonización es, pues ya tenemos ciertos avances, ¿no? Ahí están constituciones como la de Bolivia, la de Ecuador, mucha normativa que ha empezado a salir, que es visible, palpable en algún sentido, pero que todavía tiene el desafío, ¿no? De esa descolonización, vamos a decir, subjetiva, ¿no?
Yo me pregunto, digamos, ¿cómo yo, digamos, cómo estoy colonizada yo? Digamos, también el oyente pues se pregunta, ¿no? Yo estoy colonizado mentalmente, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo yo me reconozco como una persona colonizada mentalmente, ¿no?
¿Y qué es eso, no? O sea, ajá, porque ya me asustó ya la expresión.
porque pensábamos que ya
ya pasó,
independencia,
¿no?
La colonia había pasado, ¿no?
O sea, no ha pasado, Simón, o sea, se mantiene todavía.
¿Y qué hago para descolonizarme mentalmente también?
Sí, un montón de preguntas para Simón.
O sea, cuando utilizamos ese concepto de colonización o descolonización mental, estamos hablando de un fenómeno inconsciente, ¿no? Uh-huh. En el inconsciente, incluso de los pueblos, sobre todo de la juventud, ¿no? Originaria, ¿ya? Hay como inconscientemente la evidencia, y es lo propio de lo inconsciente, que es evidente, ¿no? Evidentemente que las culturas occidentales son superiores, que la aspiración de un joven puneño es ir a Estados Unidos, aprender inglés, ser más blancón, etc. Es eso la colonización, es una cosa muy subjetiva, inconsciente, que está en la sopa, que impregna todo, ¿Por qué? Porque está constantemente alimentado por los medios de comunicación, por el ambiente, por la educación que van recibiendo, ¿no?
Pero entonces es difícil cambiar eso, Simón, porque muchos pensamos, y muchos jóvenes, como tú dices, los jóvenes, ¿no?, están plenamente convencidos de que tienen que aprender el inglés, tienen que mejorar, inclusive esa expresión fea, que es mejorar la raza, como se dice, ¿no? Uh-huh. Es blanquearse. Uh-huh. Y en nuestra cabecita, en nuestro inconsciente, como tú dices, está presente. Sacar eso va a ser muy difícil, Simón.
Sí, bueno, blanquearse, por ejemplo, cambiando de idioma, ¿no? De idioma, olvidando su idioma, cambiando su apellido, ¿no? Claro. Cosas por el estilo, ¿no? Yeah. Ahora, justamente es ahí donde interculturalidad no es solamente un concepto romántico, ¿no? Y cuando tú hablabas de que será que las culturas pueden empoderarse, yo lo creo en la medida en que la cultura no solamente se queda a un nivel reivindicativo, porque evidentemente que no podemos reemplazar la computadora o el avión por el chuño, ¿no? Eso es imposible. Claro. O sea, no se trata de reemplazar la cultura colonial dominante, sino de reelaborar una nueva cultura universal donde las culturas originarias tienen muchísimo que aportar. Y creo que justamente lo que está pasando hoy es la crisis de la cultura hegemónica, la posmodernidad, pues es en el fondo la crisis, el impasse de la cultura colonial o postcolonial.
Si Pero quiere. Simón, para algunas personas esta cultura dominante, esta cultura hegemónica, no está en crisis, más bien es lo que todos tenemos que seguir, todos tenemos que apostar.
Un modelo, ¿no? Ese, lo que se aspira muchas veces.
Claro, también,
¿no?
O sea, parece.
Ahí está así. La colonización mental.
Lógico, quien piensa eso entonces está colonizado.
Estamos persuadidos por la ideología, por la nueva religión de los medios de comunicación, que esto es lo, no solamente que es lo mejor, que están yendo bien, sino que es lo único posible. Y
que es nuestro modelo a seguir y que vamos a seguir encaminándonos hacia eso, ¿no?
Es se nos oculta el problema enorme de la violencia, de la ineficiencia política, de las injusticias, de la cuestión del medio ambiente. Y justamente sobre esos elementos neopolíticos, diría yo, las culturas originarias tienen mucho que aportar. Yo creo que en la cultura originaria, por ejemplo, hay una propuesta alternativa de democracia.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque nosotros pensamos que la democracia es ir a votar, Simón.
Es lo que nos han hecho creer, ¿no? También, ¿no?
Claro, mucha gente piensa que democracia es que cada 5 años tiene que ir a votar.
Y la colonización mental hace que automáticamente, como un buen robot, vas a votar por quien tienes que votar, ¿no? Esta vez te va a ser probablemente nuestra querida Keiko.
Qué miedo.
Ahí está la crisis, ¿no? Es que nos están manejando a través de la colonización mental según los intereses del mercado. Y lo que se nos está ocultando es que el mercado nos está manipulando y escondiendo, ocultando de cierta manera la terrible crisis del sistema.
Pero hiciste ver un elemento que es bueno, que incluso tiene que ver mucho con la descolonización, ¿no? Y es eso de que nuestros pueblos originarios tienen una manera de hacer política y tienen una propuesta de democracia a lo que usualmente y todos los días creemos que es democracia, ¿no? Que como tienes que ir a votar, ¿no? Pero ¿cuáles esos elementos de propuesta que hay que irlo soltando, ¿no es cierto?
Y si todavía se está practicando, ¿no? O esto ya de la colonización también ha llegado y como que ya se está homogeneizando y digamos también en los lugares más alejados también se está repitiendo esta práctica de ir a votar y creer que eso es democracia, y si las prácticas digamos que nuestros pueblos tenían de hacer otra clase de democracia se sigue manteniendo o ya se ha perdido. ¿Cómo vemos este panorama, ¿no?
Evidentemente que nuestras comunidades originarias y la cultura originaria está dañada y por lo tanto dañada por la colonia y por 500 años de experiencia de colonizador, ¿cierto? Pero sí, nosotros en IDECA apostamos por la vitalidad y la viabilidad de estas capacidades originarias. ¿Por qué? Porque una de las características de la cultura andina es su increíble resistencia, ¿ya? Entonces, su capacidad de resistencia, aún dañada, es todavía, a nuestro parecer, una propuesta. Y volviendo al tema de la democracia. Democracia literalmente quiere decir el pueblo decide de cómo se gestiona la sociedad, ¿no es cierto? Votar no es una decisión, sabemos cómo se manipula la votación, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo creo que en el mundo andino hay como una experiencia que todavía es vigente, con muchas heridas, una experiencia de lo que se llamaba la democracia directa. Es decir, donde toda la comunidad decide, sanciona, fiscaliza el poder político. ¿Ya? O sea, donde el poder político realmente no es delegado, sino que es directo. Lo que era la democracia ateniense, por ejemplo, por lo menos idealmente. Ahora, no digo que esto es realizable a nivel global, ¿no es cierto? Pero sí puede ser una manera de replantear la política nacional, internacional, de revisar el mecanismo de los partidos. Evidentemente que los partidos hoy día es un zafarrancho, es un adefesio, ¿no? Son simples representantes de intereses particulares o diversos de la colonia, ¿sí? Entonces sí creemos nosotros, pero no de manera ingenua o romántica, y quizás ahí algunos movimientos neoindigenistas los tacharías de románticos, ¿sí? porque el monstruo colonial es enorme, es grande, ¿sí? Pero sí en un concierto polifónico donde otras culturas intervienen, y sin negar que estamos en una cultura moderna, posmoderna, tecnológica, pues eso es evidente que vamos a seguir con esto, pero podemos humanizar, democratizar, descolonizar esta nueva cultura, esta cultura que está en crisis, la cultura posmoderna.
Bueno, uno se queda un poco emocionado al escuchar a Simón, ¿no? Todas esas ideas. Bueno, hay que siempre decirle a la población, a nuestros amigos oyentes, que pueden llamar por teléfono, hacer una preguntita, buscar una aclaración, porque son temas un poco sensibles, ¿no? Porque como que la colonialidad, esa colonización que dice Simón, y me pongo a pensar, está en la cabecita de todos, ¿no? O sea, todos tenemos ese elemento, y creo que hay que partir en reconocer que lo tenemos, ¿no? Para ir poco a poco, no sé si la palabra puede ser muy dura, pero extirpando esos elementos de colonialidad que están en nuestra cabecita. Idalis.
Y bueno, también vamos a invitarlos, como lo has dicho hoy. Yo imagino y creo y estoy segura también de que muchas personas están pues con un millón de dudas, ¿no? Sobre esto de la colonización y el cambio de las mentalidades, ¿no? Y pueden llamarnos, le vamos a dar el teléfono de la radio, el 366222, también el 352200, para que puedan llamarnos y darnos su parecer, las preguntas que tengan, y bueno, pues puedan participar y ser parte también de este programa, que en realidad también es el programa suyo, ¿no? Y nuestro, así que están totalmente invitados a que puedan llamar. Y precisamente de esto de la descolonización, que ya hemos hablado un poquito, vamos a ver pues el trabajo que hace IDECA, ¿no? Vamos a preguntarle a Boris también cómo está trabajando en base a esto, ¿no? Lo que se quiere es la descolonización de las mentalidades. ¿Cómo IDECA está trabajando en esto?
Bien, nosotros, para poder llevar, materializar, concretizar, digamos, esto que tenemos como visión, como misión de trabajo, el tema de la interculturalidad y la descolonización, lo hacemos a partir de nuestras distintas áreas de trabajo. Tenemos un área de formación y capacitación, en donde venimos dando cursos de posgrado y cursos de actualización, seminarios, talleres, también siempre en la lógica de lo que trabaja, lo que hace IDECA, ¿no? Hemos hecho cursos de posgrado con sobre diálogo intercultural, con Defensoría del Pueblo, con la Dirección Desconcentrada de Cultura, y vamos a continuar en ello también. Hemos hecho cursos de actualización en participación y liderazgo político de las mujeres indígenas, con primeramente con una organización con UMA, la Unión de Mujeres Aymaras. Hemos concluido recientemente con FEMUCARINAP y ahora estamos empezando, vamos justamente el día de mañana, estamos yendo para Yaviri para trabajar ahí con las mujeres originarias de allá también, ¿no? A Moame. También estamos haciendo cursos, talleres, ¿no? En las comunidades, en la comunidad en el lado sur, por Huacuyani, trabajando en tema de derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta, tierra-territorio, el derecho al consentimiento, el tema de derechos a los recursos hídricos, ¿no? El derecho a la libre determinación. Entonces hay una serie de cursos que estamos viniendo llevando adelante, y tenemos para el año, tenemos muchos otros cursos más, sobre cursos de posgrado en medio ambiente, un curso sobre el idioma quechua y aymara, Entonces, una amplitud de cursos que estamos diversificando en el área de formación y capacitación. Tenemos otro área, el área de posgrado y publicación, perdón, posgrado e investigación, en donde estamos llevando adelante, concluyendo en realidad ya una maestría en religiones y culturas andinas, y estamos ya también, vamos a convocar, vamos a empezar la convocatoria para una próxima promoción, una tercera promoción de esta maestría, que va a tener un año de duración, y va a estar más enriquecida con algunos contenidos. Hemos conversado ya, esta maestría se aloja en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, hacemos en convenio, hacemos esta maestría. También tenemos, en el marco de esta maestría, hacemos un ciclo de conversatorios que estamos ya por el décimo. Justo hoy día vamos a dar un conversatorio, vamos a tener la presencia de una destacada especialista, Silvia Rivera Cusicán, que es una hermana de Bolivia. Muchos la hemos de repente leído, muchos la hemos, ¿no?, compartido alguna información de ella. Entonces va a estar ella vía Skype. Estos conversatorios los hacemos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche hasta las 9, 9 y media. Terminamos siempre con un cafecito para seguirle la reflexión, el debate, ¿no? Esto lo hacemos en la casa Conde de Lemos. Y estamos ahí en Girón Deusto a 630. También tenemos un curso sobre talleres, sobre curso de talleres, ¿no? Que también lo vamos sobre investigación, vamos a tener, ya hemos empezado la convocatoria, vamos a iniciar el 18 de octubre, tiene 4 sesiones y estamos implementando ya bastante avanzado un diplomado en género, descolonización, interculturalidad y culturas andinas, ¿no? Es lo que vamos haciendo.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Boris, antes, porque hay una llamadita, ¿no es cierto?
Sí, sí, antes de hacer la pausa, vamos a tener una llamada. Tenemos la participación de uno de nuestros oyentes. Vamos a ver con quién tenemos el gusto.
Buenos días, les habla Jorge. Y me parece muy importante la participación de los ponentes ahí y sobre el tema colonización no mental. Y mi pregunta sería, ¿qué tiene que ver la Iglesia, no?, en la colonización mental? Me refiero a la Iglesia Católica, ¿no?
Ya, vamos a agradecerle por la pregunta.
Es una pregunta picante, ¿no?, Simón.
Sí, y creo que va explícitamente dirigida a Simón también, ¿no? Vamos a esperar para responder la pregunta, vamos a hacer una pausa comercial y luego regresando para responderle también a nuestro amigo oyente sobre qué tiene que ver la Iglesia en esto de la descolonización, que está pegadito a la radio. En breve le estamos respondiendo, nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial.
Pachanquismanta Rimasun.
Pachasata Ruskipañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
10 de la mañana con 3 minutos, regresamos en el programa Hablemos de Nuestro Mundo, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA Perú. Vamos a contestarle, Elan, nuestra llamada a nuestro amigo que nos estaba preguntando, pues no estaba inquieto.
Jorge Loyenta decía la pregunta sobre la descolonización, la colonialidad, ¿qué tiene que ver la Iglesia? Sí, una pregunta media picante, pero yo sé que Simón va a tener también una respuesta
picante.
Picante también. A ver.
Sí, bueno, indudablemente la Iglesia entró al continente en las maletas de los conquistadores, y no por casualidad. O sea, era conscientemente para el conquistador como para la Iglesia la legitimación de la conquista. Entonces, el aparato ideológico que justificó y legitimó la colonia fue la Iglesia. Y eso fue hasta el concilio, hasta los años 60 del siglo pasado, ¿ya? Nunca se puso en tela de juicio eso de la colonia, ¿ya? Bueno, entonces, históricamente la Iglesia es el brazo ideológico de la colonización, no hay ninguna duda, ¿ya? A partir de los años 60, 70, en particular en nuestra zona, en la Iglesia Surandina, ha habido como una primera toma de conciencia de esta situación y un interés por las culturas y las espiritualidades originarias, pero bueno, con un enorme respeto y admiración por los pioneros que empezaron en la Iglesia Surandina. Sin embargo, tenía todavía un rasgo un poco paternalista, ¿no?, que no ponía en tela de juicio justamente el fundamento colonial de nuestra presencia acá. incluso lo que se llama la teología de la liberación, que es seguramente la corriente más avanzada de la iglesia latinoamericana, nunca puso en tela de juicio, nunca se preguntó si tenía derecho de estar aquí o no. Y yo creo que es el momento de preguntarnos si tenemos el derecho de estar aquí o no. Hace poco, cuando el Papa visitó Bolivia, por primera vez pidió perdón en nombre de la iglesia por los abusos de la iglesia al pueblo originario, ¿ya? A los indígenas. Creo que ese es el comienzo de una toma de conciencia que no tenemos derecho de estar aquí, que tenemos que ganarnos como iglesia este derecho, y creo que justamente lo vamos a ganar si logramos descolonizar nuestro discurso, es decir, en pasar por un tiempo de silencio.
Simón, acabas de decir una cosa tremenda. O sea, que mucha gente seguramente queda, no sé, conmocionada, ¿no? ¿Cómo es eso de que la iglesia puede llegar un momento a reconocer que quizás su presencia no fue permitida y que tiene que hacer una suerte de revisión? ¿Tú tienes la esperanza? Bueno, ya lo has dicho con las palabras de Papa Francisco, que realmente sí, ¿no? El Papa Francisco dice cosas, cada día dice cosas que uno lo dejan sorprendido, ¿no? Pero entonces, ¿hay visos de esperanza de ese encuentro, de ese reconocimiento de las faltas históricas que cometió la Iglesia?
Yo creo que sí. En esta región nosotros ya hemos empezado ese trabajo, pero pienso que no basta reconocer nuestra complicidad, nuestra implicancia en los abusos coloniales. Hemos sido el instrumento privilegiado de lo que han llamado la erradicación de los ídolos. ¿Y qué cosa era la erradicación de los ídolos? Era erradicar la cultura. Simplemente es una manera de decir lo mismo, ¿ya? Entonces, no basta reconocer esto. Yo creo que estamos en otro proceso, y creo que es el rol de IDECA, que no es eclesial ya, no es una institución de iglesia, ya es una institución civil, ¿no es cierto? Pero el rol de IDECA es ponernos a la escucha de las culturas, que las culturas originarias puedan empezar a enseñarnos a la iglesia una nueva manera de pensar que no sea con los a priori inconscientes de lo colonial.
Bueno, y resulta que tenemos otra llamada, ¿no es cierto, Ida?
Y realmente las personas están preguntando y tienen muchas dudas, ¿no? Y están atentos a lo que se está comentando aquí. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a quien está al aire. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenos días, mi nombre es Edwin. Soy estudiante de antropología de la universidad, y justo hace instantes estaba entrando al internet y de casualidad se me ocurrió escuchar la radio, ¿no? Y bueno, el tema que se está tratando el día de hoy creo que es un tema importante, ¿no? El tema de diálogo intercultural y la descolonización. Y un tema que, que en estos últimos tiempos que se viene hablando, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿no? Hacer a los comentaristas que están en la emisora. Si bien es cierto que para hablar de un diálogo intercultural se tiene que pasar por una descolonización, y hace instantes escuché decir que una descolonización, y que las personas estamos actualmente colonizados en cierta forma, o la colonización está expresada en la persona inconscientemente. Entonces mi pregunta hacia los panelistas es, ¿cómo es que tenemos que entender la descolonización? ¿Podría ser quizá como una propuesta política, o simplemente como una corriente teórica que solamente hace una crítica al actual escenario colonizador, o la cuestión de la descolonización va más allá de simplemente decir hay que descolonizarnos de ese inconsciente colonizador en la que actualmente nos encontramos, ¿no?
Bueno, gracias Edwin por la llamada, y lo que Edwin dice, pues es una propuesta teórica, una propuesta política, es la llamada de Edwin y la pregunta que también hace, ¿no?, referencia.
Si es una propuesta teórica, no tiene ningún interés, es una propuesta evidentemente política, es decir, que apunta a un cambio en la sociedad. Ahora, justamente el peligro es que nos quedemos en lo teórico y en lo romántico de nuevo, y entonces no va a tener ningún impacto. O sea, si se trata de botar todas las computadoras y volver al chuño para retomar la imagen, no puede ser. ¿no? O sea, hay cosas que ya son adquiridas y que son partes nuestras, y si vinieron con las carabelas y la colonia y el imperio de turno, bueno, esa es la historia, pero ya son parte nuestra, ¿no? Entonces, la pregunta no es oponerse a una realidad que ya no vamos a poder negar, sino cómo la vamos a transformar, y eso es un acto político, ¿ya? Y lo podemos transformar primero tomando conciencia de la manipulación de la que somos víctimas como personas, como grupo, como sociedad, ¿ya? Y bueno, justamente las elecciones son como una señal de que somos manipulados inconscientemente, ¿no? Nos están convenciendo de nuestra esclavitud colonial. Bueno, entonces la toma de conciencia es un trabajo político, pero educativo, básicamente, ¿ya? Y a partir de eso, sí, recoger. Yo creo que las culturas andinas, gracias a... Estamos un poco atrasados en el Perú, ¿eh? Francamente. El Perú siendo un país tradicionalmente muy racista, ¿ya? Pero si nos volteamos un poco hacia Ecuador o hacia Bolivia, vamos a descubrir que la cultura andina hoy día llega a un cierto nivel de madurez, ¿no? Ya no solamente reivindicativo, ¿no? O sea, no es solamente un acto reivindicativo un poco adolescente, ¿no? O de revancha, que es muy importante la revancha, por supuesto, pero hay que pasar a una tercera etapa política que es propositiva. Y entonces cuando empezamos a proponer alternativas políticas, tenemos que entrar en la misma cancha que otras y pelear con otras alternativas políticas, no solamente imaginar una república incaica, ¿no? O aymara.
Bien, Simón, tenemos otra llamada más de los oyentes. Buenos días.
Buenos días.
Sí, tu nombre, por favor, y tu pregunta.
Profesor Aurelio Choquehuanca.
Aurelio Choquehuanca está en línea. ¿Cuál es la pregunta?
Ante todo, felicitaciones por el programa que IDECA preside en estos instantes, ¿no? Difunde sus conceptos y todo su trabajo acerca de su institución que dirige. Entonces, a nosotros nos interesan bastante estos asuntos porque es una especie de orientación, educación hacia los clientes. Mi preocupación es, como que otros, ¿no? ¿Qué se entiende hoy? ¿Cómo defino? Definí no tanto el concepto de la palabra cultura, el concepto del término cultura. De ahí habría que partir porque en otro ambiente, también otro estado, se habla de civilización y cultura. Entonces, nuestra preocupación es cómo usted lo conceptúa, la cultura, para hablarnos de qué se trata de etnominio, de toponimia, de descolonización de mentalidad, o la colonización mental, que eran allí muy bien, y un fenómeno inconsciente que dicen que estamos atados dentro de esas culturas que tienen hegemonía. Bueno, me permite para reiterar, ¿qué entienden por cultura? ¿Cómo nos pueden enfocar qué es cultura?
Bueno, no queda duda de que siempre cuando hay intervención del público, el público nos pone en nuestro lugar, nos aclara las cosas. Y la intervención de Aurelio es clarísima, ¿no? Primero comenzar diciendo que es cultura, ¿no? Simón, ¿qué entendemos ahora por cultura? Porque hay una serie de conceptos de cultura. En realidad, a veces la cantidad de conceptos que hay, nos podemos empapelar este recinto, ¿no? ¿Qué es cultura, Simón?
Bueno, yo quisiera partir justamente del prejuicio cultura, primero, que es un prejuicio colonial, ¿no es cierto? O sea, cultura es hablar inglés, cultura es haber ido a la universidad, cultura es haber viajado, ¿ya? O sea, que cultura es colonial, ¿no?
Como ser culto, digamos, es culto.
Ser culto sería ser colonial, un perfecto colonial sería ser culto.
Claro,
y si entonces...
Hay sí. Una cosa también de cultura que es muy de las artes, ¿no? Muy elitista,
también.
¿No? Que también está muy ligado, ¿no? Y muchas personas lo asocian, pues cultura, artes, elitista y algo así, ¿no?
Y entonces cultura tiene como tenemos una visión jerárquica. Hay gente más culta y gente menos culta, según el concepto colonial. Y por supuesto que no es así como nosotros manejamos el concepto, ¿no? Para nosotros, la cultura es la manera como un grupo social entiende, comprende, se sitúa en su contexto histórico, cósmico, en su ambiente, ¿no? ¿Cómo lo va comprendiendo? cómo se relaciona con su ambiente y cómo lo va transformando. Esa es la cultura. Y en ese sentido, no hay gente que no sea culta. Yo pienso, por ejemplo, me acuerdo que cuando enseñaba en la Universidad de Lima, ¿no? Cuando llevaba a mis estudiantes pitucos a más de 3.000 metros, eran totalmente incultos, porque se moría de soroche, ¿no es cierto?
Claro.
Y más bien la mamita quechua era súper culta, porque sabía cómo... cuáles eran las plantas para sanar el del soroche. Entonces la cultura es lo propio del ser humano, que se relaciona con su entorno, lo comprende, dialoga con él y lo va transformando a su manera. Y en ese sentido hay cantidad de culturas y la polifonía de culturas, el encuentro de culturas, eso es la interculturalidad.
Claro. Porque siempre se piensa que hay una cultura superior, ¿no? Y mi cultura, bueno, mi cultura pues no está a la altura. Digamos, eso sucede mucho en la universidad, ¿no? La universidad a veces es un mecanismo que lo que propicia precisamente es eso, ¿no? De ocultar, desmerecer nuestros orígenes y más bien pues volverse un profesional que adopta nuevas herramientas, técnicas del mundo moderno. Y bueno, eso, hay que comenzar un poco rompiendo esa idea de cultura para realmente buscar también ese encuentro. Pero como parte de nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo, que va a ser un programa que va a estar todas las semanas con ustedes, Boris se quedó hablando un poco de IDECA, las llamadas telefónicas vinieron, pero yo quisiera que Boris tome la palabra y también continúe un poco precisando esta labor de IDECA, ¿no? Que Boris mencionó un montón de cosas, ¿no? Inclusive hoy día hay una actividad también.
Sí, es parte, ¿no? De cómo IDECA va trabajando también en esto de descolonizar las mentalidades, ¿no? Entonces, de toda la labor que está realizando IDECA para contribuir con esto, Boris nos estaba contando y vamos a dejar pues que nos sigue contando también sobre toda la actividad que hay el día de hoy y que las próximas actividades que las personas también pueden ser parte, ¿no?
Sí, bien, gracias, ¿no? Y bienvenida a las llamadas. Eso enriquece mucho, como dijo Ela, y ayuda a precisar el rumbo a veces, ¿no? Yo decía, en torno a las actividades, pues bueno, estaba resaltando que dentro de un área de trabajo que tenemos, el área de posgrado de investigación, estamos llevando a cabo una maestría, vamos a empezar un diplomado, pero también tenemos un área de edición, publicación y comunicación, justamente que permite este espacio también, ¿no? De acá de la radio, pero también producimos textos en torno a cultura, identidad, derechos de los pueblos originarios indígenas. Tenemos un cuaderno sobre Observatorio de Pueblos Indígenas que trabaja más el tema de derechos, ¿no? Y desde las distintas visiones y disciplinas también. También tenemos una publicación de una revista internacional, Diálogos A, con instituciones amigas de Bolivia, y intentamos también ahí reflexionamos sobre el entorno a la cultura, a la interculturalidad, ¿no? Un trabajo más con muchas más instituciones, con muchas precisión de más realidades, ¿no? Porque trasciende la región, trasciende el país, ¿no? Entonces eso es muy bueno para nosotros.
¿Te puedo interrumpir sobre Diálogos A? Porque sí. el objetivo de Diálogos A es acompañar los nuevos liderazgos.
Cierto.
Nuevos liderazgos indígenas, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Importante.
Sí. Importantísimo, sí. Bueno, entonces estamos haciendo ese tipo de publicaciones. También tenemos una publicación sobre testimonios de fe, recogemos también la espiritualidad, la fe que todavía está presente y muy viva acá en nuestro surandino, ¿no? Esas son de alguna manera las actividades que venimos haciendo a partir de estas distintas áreas. Señalar también finalmente que tenemos un centro de investigación, IDECA, que ha sido conformado recientemente, hemos hecho todo un trabajo ahí, y lo que planteamos a partir de este centro de investigación es justamente reflexionar en torno y encontrar herramientas que nos permitan plantear una investigación intercultural con un enfoque descolonizador, aproximándonos a una investigación, digamos, un tanto etnográfica, investigación-acción, pero con nuevos elementos que estamos en ese proceso nosotros de descubrir, ¿no? Y justamente este curso-taller que estamos organizando, esta segunda jornada de cursos-talleres, van en esa línea, orientados ahí, así que también están invitados para esta actividad que empieza, como bien señalé, el 18 de octubre, ¿no? El domingo.
Y Boris, para mayores informes, para mayor orientación de nuestros amigos oyentes, seguramente quieren conocer un teléfono, una dirección una dirección física, no solo una dirección virtual, y ¿Cómo podríamos hacer? Incluso hoy en la noche también están invitados, ¿no es cierto? Para
sí,
que
sí,
puedan tener invitados. Un primer acercamiento, conocer las publicaciones, conocer a la gente y irse encontrando. Danos esos datitos de cómo la población, cómo los oyentes pueden contactarse con IDECA.
Bien, estamos en el Jirón Miguel de Cervantes, 125, que es referencia, estamos por la curva Huáscar, ahí está a espaldas del Templo Los Mormones. No es una casita verde, ahí ustedes pueden visitarnos. Tenemos, dicho de paso, me ayuda a precisar algo más, que tenemos una biblioteca que está disponible al público en general. Tenemos mucha cantidad de libros ahí que pueden ser consultados gratuitamente y ahí van a ser bien atendidos por nuestro querido amigo Santiago Mendoza, que está ahí atendiendo, ¿no?
Y también hay un sitio virtual, ¿no es cierto?
Tenemos un sitio virtual también, es www.idecaperu.org, para estar atentos a las actividades. Estamos en un proceso de actualización ahí todavía de información, pero ya está la información que puede ser muy útil. Igual al correo electrónico idecaperu@gmail.com y a los teléfonos 20-55-47 o, ¿no? Estamos ahí. Y al apartado, bueno, el apartado, tenemos un apartado postal también, 295, pero que no lo usamos muy, muy frecuentemente, ¿no? Bueno, esa es la dirección de IDECA y podrían encontrarnos, ¿no?
Mencionaste, Boris, sí, algo muy singular que varias veces lo hemos conversado, que es la biblioteca, ¿no? Sí. La biblioteca de IDECA, no es que la biblioteca de IDECA se creó ahora, Boris,
no,
sino
no,
que tiene una suerte de historia, ¿no?
Cierto. Hay que recordar, y es importante, que IDECA recoge el trabajo de IDEA, del Instituto de Estudios Aymaras, un centro que ha sido formado y creado con el apoyo por la iniciativa de los padres de Merinol en la década del 70, y es a partir de ahí todo ese trabajo, ¿no?, que han venido realizando en torno a la cultura, la interculturalidad, teología andina, publicación, el tema de la biblioteca propiamente, como bien señalas, es el esfuerzo de ellos que nosotros continuamos con este trabajo que ha sido emprendido por ellos, ¿no?
O sea, esa biblioteca del IDEA, sí, está en el IDECA.
Sí, ha sido una donación de los Merinol a IDECA, ¿no? Y esa biblioteca está en IDECA ahora, ¿no?, al servicio de la comunidad puneña, ¿no? Y bien, bueno, de hermanos, hermanas que vienen a veces de muchos países, pues también, ¿no? Muchos lugares acá también nacionales.
Sí, porque eso es importante destacar, porque a veces se dice que no hay información, que la investigación no se hace de la manera más adecuada, y digamos desde el ambiente de la universidad a veces se dice eso, pero tenemos buenos centros de documentación en Puno. Lo que pasa es que hay que decirlos, visibilizarlos, y cierto, que la gente visite, ¿no?, que la gente vaya, cierto, porque la biblioteca de IDECA es una biblioteca de una muy buena cantidad de volúmenes, más o menos
ahí, Boris, estamos entre... Ahí tenemos bastantes libros, como unos 4.000 y más, ¿no? Hasta 7.000 habíamos en un momento, pero entre revistas, libros y todo ello, ¿no? Pero estamos, bueno, está a disposición del público en general.
Y es una biblioteca bastante, también, y bastante especializada, ¿no?
Bastante especializada en cultura andina, ¿no?
Entonces, están invitados para todos nuestros oyentes, todos quienes están escuchando, pues, para que puedan visitar esta biblioteca.
Sí.
También están invitados el día de hoy al conversatorio. Esto es en el Ministerio, la Dirección Desconcentrada de Cultura, que es en el Jirón Conde de Lemus. Bueno, están ahí totalmente invitados para que puedan venir. También hay una jornada de investigación que también hablabas, que también están pues invitados. Y toda esta información de las actividades que se van realizando están en la página web de IDECA. Así que pueden visitar pues la página web de IDECA, que es idecaperu.org. Y ahí pueden encontrar toda la información, todas las actividades, de cuáles pueden ser parte también. Y están completamente invitados, no es para determinado público, ¿verdad, Boris?
Sí, así, efectivamente. Es así, es abierto al público para todos.
Comencemos en el caso de hoy día, digamos, es nuestro primer programa, la gente escuchaba, llamaba por teléfono, y hoy día en la noche pueden tener ese primer contacto con el trabajo de IDECA, ¿no es cierto, Boris?
Sí.
¿Dónde, hoy día, en la noche, a qué hora, quién va a exponer?
Sí, bien, tenemos el décimo conversatorio, que es parte de un cuarto ciclo de conversatorios que se llama Interculturalidad y Descolonización, Aportes y Desafíos. El tema que se va a tratar es... ¿Es posible descolonizar el mestizaje desde el contexto de la paridad? Y para ello va a estar nuestra amiga Silvia Rivera Cusicanqui, Viescat, como dije, ella es una hermana de Bolivia. Esto va a ser en la en la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Casa Conde de Lemus, 630, Jirón de Usta, ¿no? El horario es de 7 de la noche hasta las 9, ¿no? De la noche, estamos ahí.
Bien, en realidad Silvia Rivera Cusicanqui es una de las grandes intelectuales latinoamericanas, sí. Y es una intelectual de peso boliviana y que es nuestra, es originaria, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Y tiene una proyección interesantísima. Así es que están todos invitados hoy día en la noche a las 7, a través, vaya a estar presente vía Skype, un poco aprovechando la tecnología, como dice Simón, no la podemos dejar, entonces hay que aprovechar la tecnología.
Sí.
Bien, ya estamos en la última parte, el programa ha resultado bastante corto.
Y bien, el tiempo se nos ha ido volando y hay muchos temas que quedan todavía pendientes y que en el transcurso de semana a semana vamos a ir hablando, comentando y también teniendo la participación del público, así que hay mucho todavía por decir.
Sí, y en esta parte final quisiéramos la despedida de nuestros dos invitados, que son integrantes de IDECA, la presencia de Simón Pedro y Boris Rodríguez, poco para que se despidan y también este mensaje de aliento por el trabajo que desarrollamos en IDECA y un poco también esta toma de conciencia que siempre está presente. En tu despedida, Simón.
Bueno, insistir sobre todo con la juventud. La juventud puneña, ¿no? Yo creo que realmente hay una evolución. Desde que yo estoy en Puno, 25 años, la mentalidad de la juventud ha evolucionado y creo que hay muchas oportunidades de un despertar del orgullo cultural en una perspectiva intercultural y no fanática, ¿no? Entonces yo abogo por eso, por una juventud puneña capaz de ser realmente andina, moderna y posmoderna.
Excelente eso de esa conjunción que debemos tener todos en nuestro ser. Boris, en la parte final.
Bien, yo también manifestar que tenemos que hacernos interpelar por esto de la interculturalidad, la descolonización y en general estar abiertos, apertura a esa diversidad que tiene, ese reconocimiento, esa visibilización, porque hoy por hoy eso es un derecho, el derecho de nuestros pueblos originarios indígenas a esa libre determinación que está redactado en textos occidentales, podemos decir, con un enfoque intercultural también. Entonces, señalar eso, precisar eso, ¿no? Eso de que estemos siempre llamados a ser interpelados y a ese cambio de mentalidad que tenemos que hacer.
Es un esfuerzo grande que nos pone Boris, ¿no? De reconocer, con esa palabrita muy bonita, ¿no? De dejarse interpelar, ¿no? Dejarse cuestionar, ¿no? En todo lo que somos como personas. Así es que vamos a estar, como hemos visto, todas las semanas vamos a estar con ustedes, ¿no es cierto? Ida en Hablemos de Nuestro Mundo, programa producido por IDECA, y de nuestra parte también el agradecimiento a las llamadas. Y bueno, la próxima semana también tienen que llamar por teléfono, participar, y que estamos llanos a dar una ventana de participación. Ida, en nuestra parte final.
Bueno, agradecer a todos la sintonía, gracias por estar con nosotros y nos reencontramos la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Pachanchismanta Rimasun.
Pachasatarusquipañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.